En Onda Azul Torrevieja, Déjame que te cuente, con Iñaki Isidro.
Tomás Ballester es el concejal de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Torrevieja y viene directamente de la Plaza de la Constitución, donde ha tenido lugar un acto simbólico con motivo de este Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, con una puerta violeta que se puede ver en la Plaza de la Constitución, en el epicentro de Torrevieja. Tomás, buenos días.
Hola, buenos días, Iñaki y toda Torrevieja.
Este año, lógicamente, bueno, había limitación a la hora de realizar actos, como ha venido siendo habitual otros años, pero no habéis querido dejarle pasar la oportunidad de, a través de esa exposición de la que ahora hablaremos y esa puerta violeta situada en la Plaza de la Constitución, de recordar este día tan importante.
Sí, así es, Iñaki. La exposición va a estar una semana, se puso el lunes y va a estar hasta el domingo, hasta el lunes siguiente. La puerta violeta se ha hecho para el día de hoy, que es el Día Internacional de la Violencia de Género. Hay dos personas allí trabajando hasta las 6 de la tarde, porque te invitan a oír una pelea entre una pareja. Y la puerta simboliza, por una parte, que la mujer quede libre, y por otra parte, que te involucres en lo que está pasando detrás de esa puerta.
Sí, porque uno de los problemas con los que se encuentran muchas mujeres es que sus vecinos, incluso a veces su familia, le dan la espalda y no la apoyan. Y lo que pasa detrás de esa puerta violeta es muy importante, ¿no? De esta forma, como dices, se pide hoy, en el Día Internacional contra la Violencia de Género, se pide que todo el mundo se involucre y que nadie mire hacia otro lado cuando tenga sospechas fundadas de que hay un maltrato.
Sí, eso es lo que se intenta. Lo que es la puerta es el simbolismo que te he querido transmitir. Y por desgracia, yo conozco una víctima. En aquel caso no fue una mujer, fue un niño. Y el niño llevaba varios días a la vecina enfrente intentando hacerle señales de auxilio. Y la cosa no funcionó y al final, pues, fatalmente falleció. Pero eso es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres, que a lo mejor los vecinos están oyendo las peleas y pasan de avisar, de llamar. No digo que sea una denuncia formal por miedo, pero sí de alguna forma de participar del problema, están oyendo con una simple llamada a la policía.
Hemos hablado esta mañana con Marisa García Jiménez, técnico de la Concejalía de Igualdad, que lleva también muchos años involucrada en ayudar a todas las mujeres que en Torrevieja han sufrido y sufren maltrato, y nos decía que bueno, afortunadamente en Torrevieja hay recursos, ¿no?, para atenderlas, y que invitaba a todo el mundo a que no duden en ponerse en contacto con la concejalía para denunciar, en este caso, o por lo menos para consultar su situación. Y nos decía, lo más importante es que se sientan apoyadas, resguardadas y protegidas.
Así es, sobre todo es primero oídas, que las escuchen, y luego que se les oriente de los posibles recursos que hay y de las acciones legales que hay que ir tomando. Y sobre todo es ese acompañamiento, que no se sientan solas. En Torrevieja tenemos dos posibilidades, bien la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, en la que está Marisa al cargo y creo que hace una labor magnífica porque es una persona muy entregada. También tenemos el Centro Mujer, la Avenida de las Habaneras, al lado de la ADL, donde hay 11 personas de consellería trabajando también por la mujer.
Y todo ese esfuerzo que se hace, pues afortunadamente, como hablamos con ella, hace que el famoso techo de cristal de la España en blanco y negro, donde la violencia doméstica se silenciaba, se haya roto, se haya dilapidado en añicos, y afortunadamente cada vez hay más mujeres que bueno, diríamos, denuncian o por lo menos insinúan que algo está pasando. Porque suele ocurrir, Tomás, tú lo sabes muy bien, que también llevas muchos años trabajando en bienestar social, suele ocurrir que a veces no son mensajes contundentes de denuncia en la Guardia Civil, pero sí señales y mensajes, diríamos, subliminales que a los técnicos de la concejalía y también a vosotros los políticos os lanzan algunas mujeres, y con la experiencia que tenéis detectáis que algo está pasando.
Sí, esto es como en cualquier asociación que yo haya estado, creo que los ojos te lo dicen todo. No hace falta que veas un rasguño o un puñetazo. Esos ojos de tristeza, esos ojos que te están transmitiendo, ayúdame, que me está pasando algo. Tienen que tener confianza, tienen que ir abriéndose poco a poco y confiando en las personas técnicas que están trabajando con estas personas. Pero gracias a Dios se está visualizando. También el sacarlo a la calle hoy era para que fuese más tiempo y que visualizarlo todo el público, tanto hombres como mujeres, y hacerlo extensivo a toda la población de Torrevieja. Y creo que eso es bueno, porque eso va animando a las personas a situarse en su sitio y, lógicamente, en denunciar o en poner remedio a su situación.
Sí, podríamos decir que el lema que este año se ha elegido es romper el silencio, y que esas silenciadas que encontramos en esa obra que podemos ver en las calles peatonales de Torrevieja sirva como reflexión, ¿no?, para que finalmente se rompa ese silencio en torno a este tema.
Sí, la exposición no solamente se queda en la fotografía o en el texto que va al lado, sino que lleva un sistema QR, cada fotografía lleva un pequeño QR que, si lo sintonizas, está saliendo el testimonio en directo de esa mujer que está siendo víctima, bien psicológica o bien física.
Testimonios que, lógicamente, nos van a abrir los ojos a una realidad que, como comentaba yo antes con Marisa, también han sufrido muchas mujeres durante el confinamiento. El confinamiento obligaba, en algunos casos, a esas mujeres a convivir 24 horas del día durante muchos días con la persona que les maltrataba física o psicológicamente. Hemos conocido, después del confinamiento, testimonios desgarradores de mujeres que en aquel momento, por la situación que atravesaban, por esa incomunicación que tenían prácticamente, pues lo han vivido eso, en silencio.
Sí, en silencio y con mucho pánico, porque son 24 horas continuas con una persona que sabe que te va a agredir. Y luego también nos dejamos un poco en olvido a otra víctima que hay de esta violencia de género, que son los menores. Los menores que tienen que estar conviviendo con ese maltratador, con el dolor de la madre, visualizando imágenes que no son normales y viendo peleas. Entonces también es otra víctima muy importante, el menor, de la violencia de género.
Sí, porque son las víctimas, en algunos casos víctimas directas de malos tratos, porque hay que recordar que también niños y ancianos sufren malos tratos, y en otros casos, como tú bien dices, son víctimas colaterales que en muchos de esos casos dejarán secuelas psicológicas que habrá que ir trabajando posteriormente.
Sí. Bueno, por suerte para ellos, pero por desgracia para la realidad, los psicólogos creo que van a tener mucho trabajo a partir del COVID y en todos los sentidos. Hay muchas personas mayores que se están viniendo abajo, se están deprimiendo, están perdiendo la memoria, que no tenía por qué ser así. Y luego esos núcleos familiares en los que hay un maltratado, pues tanto esa mujer como ese niño o esa niña, lógicamente necesitarán un apoyo psicosocial.
Bueno, pues como también comentaba con Marisa, este es un tema que no hay que olvidarlo durante 364 días al año, sino que hoy se pone en valor por parte de los medios de comunicación, las redes sociales, que se están llenando hoy, lógicamente, de mensajes, pero durante todo el año hay un grupo de personas que trabajan por y para la seguridad de las víctimas, y sí, es importante destacarlo. Y también el papel de la Guardia Civil, de la policía local, de los fiscales, de los jueces, etcétera, etcétera.
Así es como tú dices. Por desgracia, tenemos que seguir celebrando un día de recuerdo de lo que es violencia de género. Lo ideal sería que no tuviéramos que hacerlo, que hubiera desaparecido, pero bueno, creo que hay una tarea bastante larga. Pero es muy importante lo que tú has dicho. Hoy lo estamos visualizando por la calle, pero esto es todos los días del año. Entonces, cualquier momento, es importante la colaboración de todos y animar a las mujeres a que salgan de ese silencio.
Y este año, como decíamos, ante la imposibilidad de hacer otros actos, diríamos, masivos, con motivo de este Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, pues la concejalía ha focalizado su esfuerzo en esa exposición Silenciadas, que podéis ver en las calles de Torrevieja, y con esa puerta violeta que me decías, Tomás, que estará en la Plaza de la Constitución durante todo el día de hoy,
sí,
¿no?
Hasta las 6 de la tarde.
Hasta las 6 de la tarde. Ya el año que viene, Dios mediante, y esperemos que el COVID se haya podido ir, se podrán realizar charlas, incluso, bueno, pues entrar en un lugar donde este tema hay que ponerlo sobre el pupitre, y hablo de los colegios. Es importantísimo que los jóvenes conozcan esta realidad, que no vivan abstraídos de lo que pasa, para que ese camino hacia la igualdad del que tanto se habla alguna vez sea una realidad. Y la educación en este caso es básica, Tomás.
Sí, fundamentalmente la educación para todo, y para este caso de violencia de género también. También está en marcha, paralelo a estas acciones que se han hecho en la calle, visitar a los colegios. Vamos a ir a un nivel más inferior de edad, ajá, para empezar ya con más jóvenes, y se les va a repartir unas cartas que simbolizan esa igualdad y ese respeto entre hombre y mujer. O sea que no solamente se queda en lo que estamos viendo hoy, sino que esto va a continuar por los colegios.
Bien, pues perfecto. Pues una iniciativa que es importante, el llevar a los colegios pues la igualdad, ¿no? Y que sobre todo los niños y niñas tengan claro que el camino hacia la paz en casa, en los hogares, pasa precisamente por entender que somos diferentes, pero iguales, al fin y al cabo.
Eso es lo que se trata, es de hablar de igualdad. Por desgracia, el maltrato se da más en mujeres, muchísimo más, pero tenemos que luchar por una igualdad de oportunidades, de condiciones, de respeto y de dignidad.
Y una generación, además, difícil de gestionar, teniendo en cuenta que algunas de las canciones, sobre todo la música, las canciones que llegan a sus oídos, que escuchan, pues tienen mensajes muy sexistas. Afortunadamente ahora ya los propios artistas del denominado reggaetón están revisando un poco sus textos, ellos mismos se han dado cuenta, incluso en algunas canciones ya también ellos mismos empiezan a hablar de igualdad, pero al principio se les fue de las manos, y algunos psicólogos apuntaban directamente a esas canciones y avisaban a padres y madres, ojo con lo que escuchan sus hijos, porque esas canciones son absolutamente sexistas. Y no digo ya los videoclips, donde aparece el típico reggaetoniano con 14 señoritas en bikini en una piscina.
Sí, es lo que tú decías, la educación es fundamental, y esa educación se tiene que empezar también desde la infancia, y los adultos también nos tenemos que poner las pilas. Porque lo que tú dices, tanto estas canciones como muchas películas o algunas series ayudan poco y animan a otros a que sigan en su actitud irracional.
Bueno, pues ya lo sabéis, Silenciadas, la exposición continuará en Torrevieja y la Puerta Violeta estará en la Plaza de la Constitución durante todo el día de hoy.
Silenciadas, exposición al aire libre en apoyo a las víctimas de violencia de género. Ven a visitarla del 23 al 29 de noviembre en las calles peatonales de Torrevieja.
Silenciadas, ayúdales a alzar su voz. Concejalía de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Torrevieja.
Y antes de, lógicamente, aprovechando la visita de Tomás Ballester, hoy hablar de bienestar social, quiero, Carmen, Tomás y oyentes de Onda Azul, que escuchéis esta otra versión que me han mandado de ese mismo paso doble, que también se cantó efectivamente en una audición de Go Talent. Y que ahora que me lo ha mandado Julio, recuerdo perfectamente, sobre todo la cara del jurado, que alucinaba con lo que estaba escuchando, porque este paso doble, lógicamente, aunque es universal, hay gente que no lo conocía. Y Nazaret lo cantó así en Go Talent.
Con permiso, buenas tardes. Vengo pa' que me detenga. Qué cansada, voy a sentarme. Pues verá, voy a explicarle la historia. Tú sinvergüenza, lo quería con locura. Tú a mi día se la di.
Bueno, la cara de Paz Padilla, que conocía perfectamente este paso doble, pues lo dijo todo, ¿no? Y el resto del jurado que no acertaban a expresar lo que sentían, incluso el propio Risto Mejide. Siempre detrás de sus gafas negras, pero también entendiendo ese mensaje. Vamos a hablar enseguida con Tomás Ballester, como no, de Bienestar Social, porque supongo que algo tendrá que decir de algunas críticas que ha recibido en los últimos meses o en las últimas semanas sobre quien considera que no se está haciendo lo suficiente para ayudar en esta situación a las personas más necesitadas.
Ha llegado a Torrevieja The Food Factory, comida para llevar. En la calle Clemente Gonsálvez número 19, de lunes a domingo, The Food Factory te ofrece las recetas tradicionales para que las disfrutes en casa o en la oficina. Cocina de cuchara y nuevas tendencias te esperan en The Food Factory. Y no dejes de preguntar por sus especialidades por encargo. Carrillera, pierna de cordero, pescado a la espalda y gran variedad de arroces, ensaladas y, por supuesto, postres. Descubre The Food Factory. Comida para llevar con la cocina de Carlos Rodríguez Soler. Estamos en calle Clemente Gonsálvez número 19. Teléfono 623-413-137. Semana del Black Jamón en Andrés Gourmet Selección. Del lunes 23 al sábado 28 de noviembre, 5% de descuento en todos los jamones y paletas en Andrés Gourmet. Apúntate al Black Jamón. Calle Ramón Gallut número 62. Andrés Gourmet Selección. Comercio de Torrevieja.
Si tú estás conmigo, levanta.
¿Eres autónomo o quieres emprender un negocio? Ven a GESER Plus Asesores. Te acompañamos en tu actividad para que tus impuestos no sean un problema. Nuestros clientes y 25 años de experiencia nos avalan. No lo dude. Cualquier pregunta tiene respuesta en GESER Plus. Prestamos nuestros servicios en español, inglés y alemán. Calle Apolo 68, teléfono 96-670-1517. GESER Plus, Torrevieja. 5.000 años antes de Cristo, alguien probó el primer vino de la historia. Gracias a aquella primera viña, ahora podemos degustar los mejores vinos de todo el mundo. Y en Torrevieja, están en Bodega Ribera. En Bodega Ribera vas a encontrar vinos de todas las denominaciones de origen y además con un trato personal de comercio tradicional para que siempre aciertes con ese vino que vas a regalar o disfrutar con tu familia o amigos. Bodega Ribera en Torrevieja desde 1899. Comercio de Torrevieja.
Feels like I just woke up. Like all this time I've been asleep.
Bien, pues aprovechando la visita de Tomás Ballester a los estudios de Onda Azul, lógicamente tenemos que hablar de la ayuda que el Ayuntamiento de Torrevieja, a través de su concejalía y de subvenciones que reciben, por ejemplo, de Diputación Provincial, no sé si alguna también de la Generalitat Valenciana, que creo que también han llegado, están dando a las personas que peor lo están pasando en este tiempo de pandemia, personas que ya de por sí estaban en una situación de vulnerabilidad y que, sin embargo, pues lógicamente con la llegada de la pandemia todo eso se ha agravado. Tomás Ballester, supongo que duele, ¿no?, cuando escucha usted decir que en Torrevieja no se está haciendo lo suficiente para atender a esas personas.
Hombre, intento nunca escuchar, porque siempre es cierto que no todo el mundo siempre está satisfecho con lo que se hace. Por supuesto que se podría hacer mucho más, siempre se puede mejorar. Por parte del ayuntamiento, y es vocación del alcalde Eduardo, volcarse con la atención a bienestar social. Bienestar social, nada más saltar la pandemia, se contrató de forma temporal a 8 trabajadoras sociales más para poder atender más al público. Ha sido desbordante la cantidad de peticiones. También la cantidad de peticiones de esta gente que aprovecha estas situaciones de crisis para hacer trampa. Entonces se han detectado, por ejemplo, familias que 3 miembros de la familia han solicitado la misma ayuda, cuando eso es incompatible. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso hace que se abran 3 expedientes que luego comprueban que coinciden. Eso resta tiempo, dificulta el trabajo, pero lo que es cierto es que todo el personal de bienestar social, y hay que alabar también incluso al policía local, que en vez de estar sentado vigilando, está a pie de calle atendiendo y ayudando también. Es decir, todo bienestar social se ha volcado en ayudar. La demanda es muchísima, pero creo que se está haciendo un gran trabajo, que el mérito no lo tengo yo, el mérito lo tienen las trabajadoras. Y para que te hagas una idea, vamos por encima de las 3.500 familias que han solicitado el lote de comida. Si son 3.500 comidas, perdón, si son 3.500 familias, multiplicarlo por los hijos que tengan. O sea que creo que se está rompiendo el pecho todo el mundo allí para que las cosas salgan bien.
Sí, ahora vamos a ofrecer algunos datos, porque hay que decir que yo recuerdo como si fuera ahora el día que se notificó la cantidad que se iba a destinar a ese contrato específicamente. Más de 800.000 euros, cerca de 1 millón de euros que el ayuntamiento, aprovechando el estado de emergencia, adjudicó para esos denominados lotes de alimentos de emergencia y que se siguen distribuyendo. Desde el inicio del servicio se han beneficiado más de 1.250 familias, correspondiente a unas 3.600 personas, habiéndose repartido casi 7.000 lotes de alimentos. Hablamos de una ayuda directa, que lógicamente cuenta también con la colaboración de Alimentos Solidarios, de Cruz Roja y Cáritas, que están entregando esos lotes que el ayuntamiento pone a su disposición. Y hoy es noticia que Tomás Ballester va a solicitar que, lógicamente, ante la caducidad de este contrato, es decir, un contrato que estaba pensado para unos meses y que, lógicamente, pues va terminando su partida presupuestaria para los lotes, pues hoy es noticia que Tomás Ballester va a solicitar que se haga un nuevo contrato que se extienda durante los meses que esto dure, ¿no?
Sí, así es. Disculpa que te corrija, pero son 3.500 familias.
O sea, 3.500 familias las que se han beneficiado directamente de este contrato, de esta ayuda de lotes de alimentos.
Así es. Uh-huh. Luego, la distribución, la producción de los lotes, no hay que olvidar que se ha hecho en combinación con la Concejalía de ONGs de Concha Sala, que también es la que lleva bastante peso. Pasa un primer filtro por bienestar social, se transmite a ONGs y ONGs ya pues dice a qué punto tienes que situarte. Se pusieron 3 puntos distantes, como era la Cruz Roja, como era Alimentos Solidarios y era como Cáritas, para facilitar más a la población acercarse a esos puntos. Y no podemos olvidar tampoco a Protección Civil, porque Protección Civil en aquellos hogares donde no salen porque son mayores, les está acercando la comida.
Bien, y decíamos que es intención de Tomás Ballester solicitar al alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, no sé si lo ha hecho ya o lo va a hacer próximamente, bueno, que ante la situación, ante la extensión de esta pandemia que está durando más de lo que hubiéramos querido, pues que por lo menos durante los próximos meses continúe esta ayuda, ¿no?
Sí, nuestro alcalde, como decía antes, está muy pendiente de todo lo que está sucediendo y precisamente la noche del sábado, perdón, del domingo pasado, estábamos hablando de la situación y yo le dije, Eduardo, creo que esto hay que ampliarlo porque aparte luego viene una recuperación económica que tampoco sabemos cómo va a ser. Entonces, en principio hay intención, Concha Sala también lo ha visto muy bien, por supuesto, de ampliar esta ayuda hasta junio del 2021.
O sea, que pudiera darse la circunstancia de que pronto conozcamos que el Ayuntamiento de Torrevieja realiza otro contrato de similares características para que esas personas en vulnerabilidad, al menos hasta junio del próximo año 2021, tengan asegurado algo tan básico como la alimentación y la higiene.
Exactamente. Uh-huh. El contrato va a ser una renovación, no sacar un nuevo contrato, sino intentar prorrogarlo. Ya te digo, si puede ser hasta el mes de junio. Y tanto Eduardo, que lo comentamos entre los dos, como Concha Sala están de acuerdo. Y entre Bienestar Social y ONG seguiremos trabajando para esta distribución.
La Concejalía de Bienestar Social, que se ha encontrado con un problema, algo que Tomás Ballester en alguna ocasión me ha dicho, dice: hay personas que no se dejan ayudar. Esta es una realidad que también hay que contar. Muchas de las personas que, vamos a decir, que transitan por la ciudad, que pernoctan al aire libre cada noche, en algunos casos se les ha intentado ayudar, sin embargo, hay personas que son tan anárquicas, que rechazan esa ayuda. Y esto también tenemos que saberlo los ciudadanos, que algunos de esas personas que denominados transeúntes en la ciudad, los denominados sin techo, en algunos casos se les ha ofrecido ayuda y la han rechazado.
Sí, mira, tanto la Cruz Roja, que es muy activa en ese sentido, como Bienestar Social, nos hemos estado preocupando por estas personas que están en la calle, tanto por la pandemia como por que ahora viene el frío. Trabajadoras sociales se han desplazado, por ejemplo, en un caso concreto, al Sagrado Corazón, donde se sitúan entre 6 y 8 personas indigentes y no quieren colaborar. Se les ha invitado a ir a Bienestar Social para estudiar su caso. Sí que es cierto que va muy asociada este tipo de vida con la bebida. Entonces ellos prefieren estar así, prefieren estar bebiendo a normalizar su vida, por desgracia. Pero es un hecho que es real y que está ahí en la calle.
Y que, desgraciadamente, legalmente no se puede hacer nada. No se puede obligar a nadie que abandone esa forma de vida, Tomás. Que es algo muy triste, ¿verdad? Tiene que sentir bastante impotencia cuando intentas ayudar a alguien y por esas circunstancias que tú comentabas, es imposible hacerlo.
Sí, aparte yo creo que ya estamos volcados todos, o casi todas las concejalías, porque desde todas, por ejemplo, policía, también se acerca un poco para ver si quieren esa ayuda, para intentar, no sé, obligarles a que reaccionen, pero es un tipo de vida que es compleja cambiarlo. Y luego lo que tú dices, por ley tú no puedes coger a alguien y llevártelo a ningún sitio si él no quiere.
Pues es una realidad social que vive Torrevieja y muchas otras ciudades de España donde, bueno, hay personas que no, por circunstancias, no aceptan esa ayuda, incluso algunas que no ni siquiera entienden lo que les están diciendo porque efectivamente su forma de vivir les impide incluso entender lo que está pasando. O lo que les estás diciendo buena parte del día y de la noche. En cualquier caso, no hay que olvidar que en situaciones extremas sí que el Ayuntamiento de Torrevieja, la Concejalía de Bienestar Social, junto con la Concejalía de Emergencias, hablo de la Dana y, como digo, de situaciones extremas, sí que se, entre comillas, se ha obligado a que esas personas pues se refugiasen en algunos hoteles de la localidad, en aquella instalación que se hizo en el Palacio de los Deportes. Ahí sí que no hay más remedio, porque estamos hablando de que se juegan la vida, ¿no?
Sí, el caso del Dana fue un caso muy especial. Afortunadamente en Torrevieja no afectó bastante, pero también tuvimos nuestras lluvias. Y no obstante, a pesar de todo, hay personas que no quieren evolucionar, no querían salir. Protección Civil iba a cogerlos para llevarlos y no querían abandonar su sitio donde estaban. Concretamente, un asentamiento no quería irse, y en parte es por miedo a que otro grupo coja su asentamiento. Pero no. El nivel de éxito de personas que ingresan es complejo, porque es que no quieren ellos ningún tipo de ayuda. La Cruz Roja en ese caso lo que hace es que complementa, pues llevándoles saco de dormir, llevándoles mantas, llevándoles alimentación allí. Entonces, de alguna manera, minimiza un poco la situación.
En fin, como veis, una realidad que también se vive en Torrevieja en tiempos de pandemia, y que hace que en ocasiones pues veamos escenas que no acabamos de creer, pero que de momento legalmente no tienen solución, y eso también hay que decirlo.
Es cierto que el esfuerzo, ya te digo, siempre se puede todo mejorar y se va a intentar. Y además quisiera pedirle la ayuda al resto de partidos políticos, pues si quieren aportar ideas o tienen soluciones, porque creo que sumando todos avanzamos mucho más. Ahora mismo tenemos dos hoteles de Torrevieja con personas que están en la calle, que han sido desahuciadas, y también con el lamentable suceso de la explosión del edificio por un maltratado, porque al fin y al cabo lo que iba buscando era matar a una pareja de que se había enamorado y vivía en la casa justo de al lado. Y allí había una bombona, la suerte que esa no explotó, si no hubiera matado a la mujer. Pues tenemos dos hoteles para todo eso, que también están haciendo un esfuerzo muy grande porque es habilitar y compartir sus instalaciones con las personas que puedan venir de fuera a Torrevieja a pernoctar por turistas, y luego las personas que nosotros llevamos.
Tomás Ballester, muchísimas gracias por haber acudido hoy a la llamada de Onda Azul en este Día Internacional contra la Violencia de Género, Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, y también hablar de bienestar social y recordar que efectivamente, pues el ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, está intentando hacer todo lo que puede para ayudar a los que están en esa situación de tanta vulnerabilidad, que ni siquiera tienen pues para comer o para la higiene básica. Tomás, un fuerte abrazo como siempre y gracias por la visita.
No, gracias a vosotros, porque sois lo que hacéis que esto llegue a los hogares.
Estamos en la 1:47, suena Pasión Vega, María se bebe las calles, otra canción también que habla de esta cuestión.